Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 16 de enero, Día Internacional de la Croqueta.
¡Viva la croqueta!
Ahí estamos. Día Internacional también de la comida picante.
Que se pica quien ajos come.
Y Día Internacional de los Beatles. Bueno, es también el día de San Marcelo Papa, de San Acursio, de San Berardo, de San Furseo, de San Melas, de San Danactio y de San Tiziano. Desde aquí felicitamos a todos los que lleven alguno de estos nombres. Información por parte del Gobierno central. Eso es lo que está pidiendo tanto la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid como la alcaldesa de Alcalá de Henares, después de que la policía tuviera que intervenir el pasado sábado en una reyerta entre un grupo de marroquíes y otro de subsaharianos, todos ellos inmigrantes trasladados por el gobierno al acuartelamiento Primo de Rivera de esta localidad, sin que su alcaldesa ni la Comunidad de Madrid tuvieran ni voz ni voto, ni prácticamente conocimiento de cómo, cuándo y con qué planes a corto plazo se realizaba ese traslado. Han pasado 3 días desde que ocurrió este enfrentamiento callejero y vamos a conocer con Judith Piquet, con la alcaldesa de Alcalá de Henares, cómo está la situación.
Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado marambio.
Hablaremos también hoy de colonias felinas, porque el ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un servicio para mediar entre quienes se encargan de alimentarlas y algunos vecinos que o bien les dan de comer, cosa que no se puede sin una autorización previa, o bien se dedican a perseguirlas o a dañarlas, o por lo menos protestan mucho. Carlos Yuma es uno de los responsables del Departamento de Veterinarios del Ayuntamiento y con él vamos a recordar quiénes y en qué circunstancias pueden dar de comer a los gatos callejeros y quiénes no. Nadie cuestiona el poder de las palabras. Con una sola podemos ayudar, podemos halagar, podemos expresar nuestra opinión, con un sí o un no, simplemente. Pero también podemos herir sensibilidades. Hoy comienza el trámite parlamentario para sustituir en la Constitución el término disminuido por el de persona con discapacidad. Un paso que aplauden desde las diferentes asociaciones que se ocupan de quienes padecen algún tipo de problema de esta naturaleza. Lo vamos a comprobar con otro de nuestros invitados, con Javier Luengo, que es el director de Plena Inclusión Madrid. Y si alguien nos enseña cada martes que las palabras no solo se dicen con la voz, ese es José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Y hoy quiere explicarnos la importancia de los elementos que nos rodean cuando queremos transmitir un mensaje, porque esos elementos también hablan por nosotros. Y luego en la tercera hora del programa, bueno, pues tendremos por aquí a Clara Esteban, que inasequible al desaliento, va a intentar una semana más engancharnos en serie. Y vamos ya con nuestra ronda de reconocimiento que comienza, como todos los días, con Nieves Ortiz y sus efemérides.
Y nos vamos 20 años atrás, al Cabo Cañaveral, desde donde despegaba el transbordador Columbia.
3, 2, 1, and
Aquel vuelo acabó en tragedia. 16 días después se desintegró en el espacio poco antes de aterrizar como consecuencia de un trozo de espuma aislante que se había desprendido del tanque externo de combustible, golpeando el ala izquierda del orbitador durante el lanzamiento. El daño resultó fatal y el calor extremo acabó con la nave y con sus 7 tripulantes mientras surcaba el cielo de Texas. Además, en 1605 se publicaba en Madrid la primera edición del Quijote y en 2011 fallecía Augusto Algueró.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz.
Compositor, arreglista y director de orquesta, fue un niño prodigio que acabó los 8 cursos de piano y otros 2 de virtuosismo con tan solo 16 años, porque había pasado por la universidad, pero a él lo que le gustaba sobre todo era hacer bandas sonoras para el cine y la televisión. 500 canciones compuestas, 200 de esas bandas. Él murió con 76 años en Torremolinos, y entre otras está La chica Yeye de Concha Velasco, Noelia interpretada por Nino Bravo, o Tómbola de Marisol. Se casó 2 veces, la primera con la actriz y cantante Carmen Sevilla, con la que tuvo un hijo, también compositor, y en 1896 con Natividad Benito, la última mujer de su vida, en 1896. No, en 1896.
Se nos antojaba un poquito lejos, sí. En Alboraciz, ¿quién nació un 16 de enero?
Pues mira, el hijo de un alemán prusiano de profesión joyero y de una madre española, gran apasionado de la música, con composiciones propias desde los 15 años con el piano como protagonista. Hablamos de Ernesto Halffter, uno de los grandes de la composición de la generación del 27. Pronto, muy pronto, su profesor de piano se daría cuenta de su valía y empezaría a mover hilos para que sus composiciones le llegaran al mismísimo Manuel de Falla. Y le llegaron, y le convirtió en su único alumno, dejando claro que admiraba su obra. Dalí le llegó a hacer portadas para algunos de sus discos y se hizo con el Premio Nacional de Música con tan solo 20 años. Por esta sinfonieta en re mayor, dedicada a su maestro Manuel de Falla. Tuvo tanto éxito en su estreno que se llegaron a ofrecer 16 audiciones en una sola temporada. Beca para ampliar estudios en París, con orientación de Ravel, y tiempo para componer para ballets y para bandas sonoras en Francia y en España.
Por cierto, papá, que hoy he tenido un incidente en la calle.
Voz, por si no la hemos reconocido, de una jovencísima Sarita Montiel en la película Bambú de José Luis Sainz de Heredia. Halffter compuso la música y por ella consiguió la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor banda sonora. Aunque su mejor premio fue el honor de terminar la ópera Atlántida de Manuel de Falla, algo que le pidieron los herederos. Y guiño también para los orígenes de su mujer, la pianista portuguesa Alicia Cámara Santos, en algunas de sus composiciones. Hoy, Ernesto Halffter habría cumplido 118 años, estés donde estés, muchas felicidades. Y por si el apellido os anda rondando con otro nombre, decir que sí, que su hermano mayor Rodolfo también fue músico, al igual que su primo Cristóbal, todos grandes referentes de la música contemporánea.
Y la palabra del día de hoy, Clara, es...
Hoy la palabra es gato.
¡Uy, qué bonita!
El diccionario lo define como mamífero de la familia de los félidos, digitígrado doméstico de unos 50 centímetros de largo desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que por sí sola mide unos 20 centímetros, de cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas y generalmente pelaje suave y espeso de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, empleado en algunos lugares para cazar ratones. Y también en su segunda acepción nos dice el diccionario que es la persona nacida en Madrid. Ya lo sabemos. Hay muchas más definiciones y como sinónimos encontramos minino, michino, cucho, coloco, micho, morrongo, morroño. Yo añado Michi, que es la que está ahora de moda. Todo el mundo le llama Michis a los gatos. Okay. Sí, en las redes sociales tienes un montón de vídeos de Michis.
Yo a mi gato le llamo morroño y me echa de casa. Fijo.
Bueno, la etimología de la palabra gato nos lleva al latín, pero no del latín culto, no al latín culto, que sería felis. Además de donde viene el nombre científico, sino al coloquial catus, que también significaba cauto, astuto, que define pues bastante a este animal. Y en Egipto los llamaban melleou, que viene a ser una onomatopeya del maullido. Melleou. Ya sabes, bueno, que los egipcios pues adoraban a los gatos.
Sí.
No sé si hasta el punto de llegar a la ailurofilia, que es una pasión por los gatos, pero a nivel patológico, es una parafilia, un trastorno. Por cierto, que viene de la palabra del griego ailorus. Ya sé lo que estáis pensando todos por aquí.
¿Cuántos gatos tienes, Clara?
No lo digo.
Ya, bien.
Me niego a dar esa información en público. Bueno, Ailorus viene del griego, como os decía, animal que mueve la cola. Ah. Es el significado, ¿eh?, de la etimología griega de esto, que, como os digo, es una parafilia que no está bien, ¿eh? Hay que querer a los gatos, pero no patológicamente.
Dice la que lleva la sudadera con un gato. ¿Vale?
Bueno, es que...
Perfecto.
Es casualidad. Ya.
Que, y se llega a decir la cantidad de gatos que tiene en casa.
No estoy sola porque hay casi...
Está acompañada por tu gato.
Estamos llevando esto al terreno de lo personal y a los oyentes es que les da exactamente igual mi vida.
Solo que tú
os
lo
puedo asegurar.
Bueno,
hay 6 millones de gatos en los hogares españoles.
Y todos están en el declarado. Bueno, bien, vale. Me lo juro que está en la mía.
¡Ah! ¡Ay! Bueno, ¡qué día yo llega! Yes. No soy la única.
Gracias, Clara.
Adiós.
Y de la palabra del día, la frase del día, Inés.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es: debemos utilizar el pasado como trampolín y no como sofá. Es del político inglés Harold Macmillan y la he rescatado porque creo que la mayoría de las personas nos estancamos en el pasado, incluso muchas veces lo romantizamos y le quitamos valor a nuestro presente y futuro, pero creo que esto no debería ser así. Debemos vivir en el presente y al final el pasado solo tiene que servir para coger impulso.
Hoy creo que no tiene planes ni de casarse ni de embarcarse, así que aquí está. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas. Hoy Malfario.
¿Qué me dices?
Y no tiene que ver con los gatos.
Hoy
¿vale?
tengo un día reunir.
Bueno, hoy queremos que los oyentes nos cuenten esas cosas que ellos saben a ciencia cierta por su experiencia personal.
Porque lo han constatado.
Que han sido gafes para ellos.
Bueno.
Que les han traído mala suerte. No supersticiones, sino esas cosas que tú puedes demostrar que eso te trajo a ti mala suerte. Te gafa tu perra. Sí, cada vez que estás en casa viendo en la tele a tu equipo de fútbol y ella decide sentarse en el sofá contigo.
No.
Por ejemplo.
Y entonces ya tu equipo pierde.
Lo sabes.
Se podía haber quedado ya en
su
lugar, en su cestita. No, ella se sienta en el sofá y ya va. Es sentarse.
Adiós.
Y gol. En propia y todo. Siempre te aseguras que la habitación que te den en un hotel sea par, porque si es impar, no falla. Siempre pierdes el vuelo o el tren de vuelta.
Uf. ¡Qué mal rollo!
¿Heredaste una bufanda y cada vez que te la pones te quedas sin voz? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Me gusta mucho, 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 mucho el reto de agudeza visual de hoy, porque hoy sí que es 100% agudeza visual.
Vamos.
Es muy difícil.
Tanto quejarse, tanto quejarse. Buenos días. Yo con lo que ha propuesto Sergio tengo para 3 programas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bueno, 5.
Que tiene muchas cosas que te da...
¿Yo? Muchas, muchas. Malfario, buf. Pero lo de hoy no. El reto de hoy no me da malfario. Como ves, es como la canción esta de Antonio Vega, Desordenada Habitación.
Sí, bastante.
Está un poquito, ¿no? Hay muchas cosas ahí, demasiados objetos.
Demasiadas, sí.
Es la clásica habitación de un estudiante que se preocupa poco por el orden.
Hay un gato.
Hay de todo, hay de todo. Si os ponéis a investigar, hay de todo. Hay objetos inverosímiles. Pero la pregunta de hoy en el reto, que os tenéis que fijar, está en @buenosdiasom, en nuestro X Twitter... Es el siguiente: en esa habitación llena de objetos, ¿cuántos dados hay en la ilustración?
Dados de jugar
al parchís. Sí, con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6.
Exacto.
Eso, los dados. Dados de meterlos en un cubilete.
¿Hay alguno?
No, como mínimo hay 2.
Ah, bueno.
Como mínimo hay 2, pero puede que haya 3.
¡Esa!
Pero es que puede que haya 4 también.
Pues también, claro que sí.
Entonces hay que mirar y darse cuenta de si te paras en 2, si sigues a 3 o apuestas porque haya 4.
Pues me parece un juego de esto. A mí me engancha mucho este juego de buscar objetos.
Sí.
Me encanta.
Si te vamos a tener entretenida toda la mañana ahí mirando.
Yo creo que sí.
¡Hombre! Pero hasta la 1 menos 5 no damos la solución. Aquí esto es un juego que dura lo que dura el programa.
Exactamente. ¿Y cuánto dura? Pues el tiempo que Carlos decida mantenerlo, sobre todo en nuestra cuenta de X Twitter.
Es.
Que es @buenosdiasom. Como ya sabéis, entráis, os vais a encontrar con esa ilustración de un trozo de habitación lleno de cosas. Hay que descubrir cuántos dados hay.
Eso.
Pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser cuatro. Dos hay por lo
menos. Al menos dos dados hay.
Pues nada, a dejarse las pestañas.
Bueno, pues nada, yo a trabajar.
Que de aquí a un ratito vuelves.
Me veis riendo.
Y me cuentas qué es lo que empiezan a votar los oyentes, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta
Gracias.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos un apasionante partido de la onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a reunir mañana a la Junta Local de Seguridad después de esa reyecta que tuvo lugar el pasado viernes entre dos grupos de inmigrantes. Bueno, la batalla campal ocurrió, como todos sabemos, en el Parque de la Tirolina, entre un grupo de marroquíes y otro de subsaharianos, y acabó con tres detenidos y media docena de heridos, entre ellos un chico de 25 años que sigue en coma. Bueno, el conflicto se habría producido entre personas que se encuentran todas en el campamento ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera de la ciudad complutense, donde el gobierno ha enviado a más de 1.200 ilegales procedentes de Canarias. Bueno, evidentemente en el barrio y en todo el municipio, yo creo, los vecinos están preocupados por un problema que se veía venir, o por lo menos su alcaldesa ya lo veía venir hace más de mes y medio cuando estuvo aquí con nosotros. Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, finalmente, ¿cuántos inmigrantes hay en el acuartelamiento que está en Alcalá de Henares?
Pues el acuartelamiento tiene una capacidad máxima de 1.260 y siempre se está rozando esa capacidad máxima. Estamos normalmente entre 1.150, 1.200, aproximadamente siempre tiene esa ocupación.
Bueno, ¿cuál es la situación de convivencia ahora mismo, después de lo ocurrido el viernes?
Pues la situación de convivencia es más bien una situación de tensión y de preocupación por parte de los vecinos de Alcalá de Henares, como no puede ser de otra manera, desde el incidente que ocurrió el viernes, que se saldó con 3 detenidos y que han pasado a disposición judicial, acusados de una tentativa de homicidio y 9 heridos, pues, como no puede ser de otra manera, los vecinos de Alcalá, sobre todo los vecinos del barrio del Ensanche, están preocupados, alarmados, y por eso hemos vuelto a convocar una Junta Local de Seguridad.
Bueno, recordaba yo que cuando usted estuvo aquí con nosotros en este estudio el pasado 25 de noviembre, ya sabía que el gobierno iba a mandar una remesa de ilegales a Alcalá de Henares, pero todavía no tenía ningún tipo de información. ¿Se han venido ustedes quejando, tanto usted como la propia Comunidad de Madrid se ha venido quejando de esa falta de información? Bueno, el lunes, ayer mismo, se reunió usted con el delegado del Gobierno de Madrid, con Francisco Martín. ¿Qué es lo que le dijo y de qué hablaron ustedes?
La reunión que se mantuvo ayer con el delegado del Gobierno era con la nueva ejecutiva de la Federación de Municipios de Madrid. Y bueno, sí que salió el tema de la política migratoria en esa reunión. Pero bueno, le dije que yo no iba a utilizar mi cargo como presidenta de dicha federación para exponer los asuntos que afectaban únicamente a la ciudad de Alcalá de Henares, que por tanto le invitaba a la Junta de Seguridad, que además le había convocado, ya le había convocado previamente por la mañana, y que se celebrara mañana. Él me dijo que acudiría a la subdelegada del Gobierno, y en esa reunión lo que le vamos a pedir es lo mismo exactamente igual que lo que le pedimos en el momento que tuvimos conocimiento de que esos inmigrantes iban a venir a la ciudad de Alcalá de Henares, que entonces pensábamos que iban a ser muchos menos de los que finalmente han derivado a la ciudad de Alcalá, y vamos a pedirle eso, que exista un plan de seguridad, que exista un plan de integración, un plan de convivencia para con los vecinos de la ciudad de Alcalá de Henares, porque entonces lo solicitamos, porque no nos hicieron caso, porque nos tildaron de muchas cosas, y a la vista de que ellos no hicieron sus deberes, no asumen sus competencias en política migratoria ni sus competencias en materia de seguridad, pues ya hemos empezado con los primeros incidentes aquí en Alcalá. Y bueno, lo que está claro es que no vamos a permitir que haya ninguno más, y vamos a exigirle que ellos hagan su trabajo, que es lo que tenemos que hacer.
Claro, aquí el problema de convivencia alcaldesa es que no sé qué solución puede tener, porque ¿cómo es el día a día de estas personas que están en este acuartelamiento?
Pues el día a día, Eli, es que ellos están en carpas, porque su estancia en el acuartelamiento Primo de Rivera no han utilizado las infraestructuras que tenía el acuartelamiento, sino que les han ubicado en carpas que desconocemos en qué situaciones están, porque no se nos permite entrar al centro a comprobarlo, y bueno, su día a día es, desconocemos si al final realizan actividades o no, porque nosotros también nos preocupamos de cuál era el plan de integración de estas personas, y el único plan es que les dejan, tienen ventanas de salida, salen por la ciudad de Alcalá de Henares. Y el único plan del Gobierno de España es esperar a que vuelvan o no vuelvan al acuartelamiento. Vemos como hay días en los que 30 personas no vuelven, días que 50 personas no vuelven, pero ellos no realizan ningún seguimiento. Ellos no saben si estas personas vuelven a sus países de orígenes, se desplazan a otras ciudades, a otros países incluso. Ellos no saben absolutamente nada porque no tienen ningún plan de la política migratoria. Ellos les tienen aquí hasta que se dispersen. Y precisamente, además, uno de los detenidos el pasado viernes ya había sido detenido con anterioridad aquí en Alcalá, el 27 de diciembre. Y bueno, lo que el Gobierno de España y las consecuencias que tiene para ellos es expulsarles del centro. Expulsarles del centro significa que ellos no puedan volver a dormir ahí y ya está, no les dan ningún otro recurso, y entonces estas personas pues quedan o bien en la ciudad o bien se marchan. En este caso hemos visto que no, que este inmigrante se quedó en la ciudad de Alcalá de Henares y ha vuelto a participar en otra reyerta y en otra pelea. ¿Hasta cuándo va a finalizar esto? Claro. Ese es el problema, Eli, que no lo sabemos.
Eso le iba a preguntar, porque no parece de recibo que haya más de 1.200 personas sin papeles, sin documentación, sin trabajo, deambulando por las calles y montando la que montaron, por ejemplo, el pasado viernes. Ni siquiera saben ustedes, creo, si el centro donde están acogidos ahora va a ser permanente o simplemente es temporal.
Justo eso es lo que llevamos también solicitando información desde el inicio. ¿Hasta cuándo va a estar este proceso de derivación? ¿Hasta cuándo van a estar los inmigrantes en el acuartelamiento Primo de Rivera? Y nunca se nos contesta. Como no se nos da información absolutamente de nada, pues tampoco esta cuestión es respondida por parte ni de la delegación de gobierno ni del ministerio, porque la nueva ministra siquiera se ha puesto en contacto con nosotros. Tampoco desde el incidente del pasado viernes nadie nos llamó para informarnos ni darnos ninguna información, salvo la que tenemos por fuentes policiales. Y cuando preguntamos hasta cuándo, nos dicen que hasta que mientras que dure el proceso migratorio. Eso significa que puede ser un centro de derramamiento de extranjeros definitivo, porque además hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, como de todo lo que tenemos conocimiento del centro, es que se van a realizar mejoras y en las instalaciones de climatización. Se están preparando para que pasen también el verano en nuestra ciudad, les están poniendo calefacción o porque ahora no la tienen. Es que en realidad no se están preocupando tampoco de esas personas. No hay un plan de integración, no hay un plan de trabajo con ellos, no hay nada. Bueno, no hay plan, no hay información, no hay transparencia porque se intenta ocultar todo. Es un auténtico fracaso.
Un auténtico desmadre, por lo que estoy viendo, con perdón, alcaldesa, porque esto no puede ser así. No puede ser ni por los ciudadanos de Alcalá de Henares, en primer lugar, ni siquiera por la situación de estas personas que no pueden vivir permanentemente, pues dando botes por la calle, durmiendo en cualquier esquina y montando cualquier tipo de altercado, porque saben que a la hora de la verdad tampoco les pasa gran cosa. Tanto usted o el consistorio de Alcalá de Henares como la Comunidad de Madrid ha pedido refuerzos de Policía Nacional. ¿Han recibido algún tipo de respuesta?
Ninguna. Yo lo solicité desde el primer momento en que tuvimos conocimiento. Solicité refuerzos de Policía Nacional. Ellos nos dijeron que lo que estábamos haciendo era relacionar inmigración con delincuencia y luego... lo que sí que hemos visto es que ellos sí que han reforzado la vigilancia de ese acuartelamiento porque tienen vigilantes de seguridad para el propio centro, cámaras de videovigilancia, pero ningún refuerzo de Policía Nacional para cuando ellos salen de ese centro, de ese acuartelamiento. Entonces, eso es lo que venimos solicitando. Nuestra única competencia municipal es la policía local y nosotros sí que reforzaremos todo el perímetro alrededor del acuartelamiento con nuestra policía local, pero por supuesto, esto depende del Gobierno de España, esto es originado por el Gobierno de España y el Gobierno de España tiene que dar una respuesta que, como digo, hasta ahora no ha dado y mañana se lo volveremos a exigir, a pedir, a implorar, de la manera que sea, con toda la lealtad institucional, pero por favor que nos hagan caso y que nos traigan más Policía Nacional.
Me llama muchísimo la atención, alcaldesa, esa respuesta que le han dado, o por lo menos esas acusaciones que les han hecho a ustedes de ligar inmigración con delincuencia, cuando eso mismo es lo que está haciendo Junts per Catalunya y les están, por lo visto, abriendo bastante las puertas para que se queden con las competencias de inmigración. Parece que esto no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro, a unos nos tachan de racistas, de xenófobos o con esa demagogia absoluta con el que tratan todos los asuntos, solamente para intentar tapar que sus políticas son un fracaso. Sin embargo, ahora sí lo hacen sus socios, pues todo está bien. Ya sabemos que tenemos un gobierno nacional preso de los independentistas y entregados a sus socios y a ellos les harán todas las concesiones. Y mientras aquí otros estaremos exigiendo mayores efectivos de Policía Nacional para asegurar la integridad de nuestros vecinos y de los propios inmigrantes y no nos hacen ni caso. Esto es muy propio del gobierno de Sánchez, lamentablemente.
Bueno, a la espera de esa nueva reunión con el delegado del gobierno en Madrid, por lo menos han conseguido saber ustedes si van a abrir más centros en la Comunidad de Madrid similares al que tienen ustedes en Alcalá de Henares o hasta aquí hemos llegado.
Sí, una de las vicepresidentas de la Federación Madrileña de Municipios le preguntó directamente si en política migratoria iba a haber nuevos centros, se iban a instalar nuevos centros, si iba a haber más municipios afectados por esa derivación y a eso el delegado contestó que no, que de momento no se iba a abrir nuevos. Eso lo que significa también es que probablemente si seguimos recibiendo inmigrantes en la Comunidad de Madrid, pues evidentemente tanto el centro de Carabanchel como el de Alcalá de Henares pues siempre lo tendremos a la capacidad máxima y de manera indefinida. Eso es lo que me temo. Así que...
Pues las cosas están como están y son como son, por lo visto. Veremos en qué terminan derivando. Por último, alcaldesa, ¿qué le dicen sus vecinos? Porque supongo que más de uno le habrá parado por la calle desde el pasado viernes.
Muchos vecinos, Eli, muchos vecinos nos paran, nos preguntan, nos envían escritos, contactan a través de las redes sociales y damos respuesta a todos, indicándoles que esto es del, esto es una competencia del Gobierno de Sánchez, esto es una consecuencia del Gobierno de Sánchez, que nosotros no podemos hacer nada, lamentablemente, porque si dependiese de nosotros, evidentemente, habría un plan de seguridad y un plan de convivencia y las cosas irían mejor. Y lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, exigirle que asuman sus competencias, exigirle un refuerzo policial, exigirles un plan de seguridad, exigirles un plan de integración y solo, como digo, levantar la voz e implorarles, suplicarles y exigirles que hagan su trabajo. Esa es lo único que podemos hacer, pese a que gobernamos la ciudad de Alcalá de Henares, pero no se nos tiene en cuenta para ninguna decisión. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, por supuesto, porque a nosotros nos preocupan nuestros vecinos y es nuestra obligación protegerles, defenderles y hacer de Alcalá una ciudad mejor, que es lo que todos pretendemos.
Bueno, pues tendremos que esperar a ver qué plan tiene el Gobierno para todas estas personas, un plan que debería haber tenido ya hace mucho tiempo antes de iniciar los traslados, pues las cosas se piensan antes de hacerlas. Por lo visto, ese plan o no existe o no lo quiere compartir el Gobierno con ustedes. Y cuando hablo de ustedes, no hablo ya solamente de Alcalá de Henares, ya le hablo como presidenta también de la FMM, es decir, de la Federación de Municipios de Madrid, porque esa misma preocupación que tienen ustedes en Alcalá, porque están viviendo en primera línea de fuego esta situación, supongo que la tendrán el resto de alcaldes, previendo que a ellos les puede pasar lo mismo en sus municipios.
Claro, claro. Es que es algo que solo afecta a la ciudad de Alcalá de Henares, a la ciudad de Madrid, capital, al Ayuntamiento de Madrid y a Pozuelo, en tanto en cuanto también tienen un centro de primera derivación. Pero sí que es verdad que hay alcaldes preocupados por si los próximos, las próximas derivaciones también les toca a ellos o se van a instalar en sus municipios. Porque además, como le hemos preguntado 10.000 millones de veces al Ministerio cuál es el criterio de derivación, y nunca nos contestan, pues como parece que será al albur del ministro o ministra de turno derivarlos a unos municipios a otros, pues hay algunos alcaldes que están preocupados diciendo si será su municipio y serán sus vecinos los próximos que reciban inmigrantes.
Bueno, pues así está la situación. Queríamos que la conocieran los oyentes de Onda Madrid y nos quedamos todos a la espera a ver si esto se concreta de alguna manera, qué soluciones se dan desde el Gobierno, porque es una situación claramente insostenible. Repito que usted ya se lo veía venir. Tampoco es muy. Hay que ser muy vidente o poder predecir las cosas para saber que esto iba a originar problemas, entre otras cosas porque se ha metido en el mismo centro a grupos de personas que en un momento dado bueno, pues tienen sus rivalidades y tienen sus cosas. Aquí no se ha mirado pelo en este sentido. Así que, en fin, le deseamos muchísima suerte como alcaldesa y como presidenta de la FMM. Y estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre, tanto con estas más de 1.200 personas que han sido trasladadas a Alcalá de Henares, como con el resto de personas que siguen llegando y veremos si se siguen produciendo esos traslados o no. Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. Le agradezco mucho que haya estado una mañana más con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer siempre.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las estancias hospitalarias que se van alargando en el tiempo suponen un problema para pacientes y para sus familiares. Y es que compaginar una enfermedad con la vida cotidiana y a veces también con el trabajo se suele convertir en una labor muy complicada. De ahí que nos haya llamado la atención la iniciativa de las plantas de oncología del Hospital Gregorio Marañón. Se trata de un espacio de trabajo flexible que han llamado Aquí al Lado y que se puede reservar online. Los detalles los tiene Gloria Talavera, que se ha trasladado a este hospital con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, y el nombre de esta iniciativa responde a que estos espacios precisamente están muy cerca de las habitaciones para romper con esa rutina y facilitar la vida a los pacientes y a sus familiares. Ana, y parece que gusta mucho porque aquí no deja de entrar gente. Tú eres una familiar de una persona que está aquí ingresada, que tenéis que pasar aquí mucho tiempo, ¿no? ¿Qué os parece que se haya habilitado este lugar?
Pues me parece estupendo, porque además tengo la experiencia de haber estado con mi marido también ingresado hace mucho tiempo sin este espacio y las cosas son completamente diferentes.
Una de las cosas que nos gusta es que aquí hay mucha luz natural, esto alegra.
Sí, esto es muy agradable, pero mucho más el poderle dar la comida de casa. Yo, por ejemplo, en el frigorífico le traigo la comida de casa, que él no le gusta la de aquí, come mal, y consigo que coma bien.
Claro, vamos a describir un poco cómo están habilitados estos lugares. Hace algunos minutos, Ana, abría esa nevera para todos los pacientes y para los familiares. Pone un cartel en la nevera, poner nombre, apellidos y número de cama y se recomienda, bueno, pues dejar espacio, ¿no?, para que todo el mundo pueda hacerlo. Y me sorprendía que la nevera está llena.
Sí, está llena. Yo creo que todos hacemos lo mismo. Si no es para nosotros como familiares, para no tener que salir fuera, pues para los pacientes, fundamentalmente. Y lo bueno es que nos respetamos todos. Cuando a alguien no le cabe, le dices ponlo en otro sitio, vamos.
Espacio para leer aquí con unas amplias butacas o incluso para trabajar. Porque claro, cuando estos ingresos se prolongan en el tiempo, muchas veces los familiares tienen que trabajar o incluso los pacientes pueden venir aquí con sus ordenadores.
Bueno, yo lo he vivido con mi hijo. Uno de nuestros hijos sí que de vez en cuando se pone a trabajar aquí con el ordenador, con el portátil, se viene aquí.
Los enchufes, también la parte del wifi, el microondas, fundamental, también para calentar la comida.
No, yo lo uso todos los días.
Y más cosas, para lavar, luego después todos esos cacharros que trae.
Y los cubiertos y tal, y luego el cuarto de baño.
El cuarto de baño que también hemos visto que entraba y salía la gente. Bueno, se trata de humanizar estas estancias, ¿no? Que nos acerca un poco pues a la vida, decíamos, más cotidiana, porque estas estancias hospitalarias a veces son largas, pero la vida sigue.
Y además, en nuestro caso, yo vivo en Madrid, pero sé que hay gente que viene de fuera de Madrid y si no fuera por esto, tendrían que coger un hotel o un apartamento y no todo el mundo puede permitírselo. Claro. Pueden vivir aquí.
¿Qué plato has preparado hoy, por curiosidad?
Bueno, Yo hoy en concreto no, porque está mi hijo trayéndolo, pero bueno, es un puré.
Puré, ¿no? Bueno, bueno. Ahí tienen todos una pinta los platos que se hacen también con mucho amor, porque lo que se trata es de que los pacientes también coman, ¿no? Y se les despierte ese apetito. Ana, pues te dejamos, que te está esperando tu marido en la habitación.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Y aquí también nos atiende Diana Molina, que es la subdirectora de enfermería. Bueno, qué éxito tiene este espacio, ¿no? Nos dicen muchas familias, ojalá existiera en todos los lugares.
Sí, estamos muy contentos, porque además ha tenido muy buena acogida, que yo creo que además era el fin último, ¿no? Cuando nos propusimos diseñar de cara a la apertura, contamos con muchos pacientes, incorporamos todas sus necesidades, inquietudes, y bueno, pues yo creo que esto es un poco fruto de todo eso que nos han ido ellos pidiendo, entonces yo creo que por eso también están tan cómodos y tan confortables.
He detallado, bueno, algunas de las cosas que se pueden encontrar, se me han olvidado los libros, aquí mucha gente también puede venir a leer.
Sí, sí, hemos habilitado estas salas de familiares para que estén, bueno, pues tranquilos, tengan un poco de ruptura de esta rutina hospitalaria, ¿no? Y bueno, pues se lo estamos dotando con libros, está recién abierto, tenemos más ideas, tienen pues para comer una mesa alta, mesas bajas para estar cómodos y luego pues la nueva incorporación de los espacios de trabajo flexibles.
Estamos en la parte de oncología y como esta sala hay tres en todo el edificio, ¿no?
Hemos empezado con tres salas, dos puestos en cada sala. Y bueno, pues hemos puesto también información en las salas de espera de consultas, porque al final cualquier usuario que venga a este centro, pues en cualquier tiempo que pueda tener de espera, puede subir, puede utilizar este espacio. Es fácil, es a través de un código QR, es ver qué espacios son disponibles, reservas, subes y bueno, pues tienes este ratito y este momento de cambio y de poder trabajar en buenas condiciones.
Es una manera, como decíamos, de humanizar la estancia para las personas enfermas, pero también para aquellos que vienen a cuidarles y que pasan aquí más tiempo del que desearían, seguro. Y hemos visitado también una terraza, hoy hace fresquito, pero en verano me dicen que ha sido todo un éxito.
En verano es un éxito y ahora con el fresquito, como afortunadamente en Madrid tenemos bastantes días soleados, porque aunque haga fresco, como da el sol y se ve el Retiro y yo creo que es lo mismo, o sea, es un punto de un Kit Kat, ¿no? Un respiro pues con vistas en el que te permites desconectar y está teniendo muchísimo éxito tanto para pacientes como familiares que en un momento dado pues quieran tomar el aire.
A ese lugar le llamáis la zona chill out y sí. Es que parece que estamos en un hotel ahí con esas butacas también de mimbre, mesitas, las sombrillas.
Sí, está decorado con mimo y esa era la intención, ¿no? O sea, la intención yo creo que es conciliar la vida de fuera con la de dentro. Bueno, pues como tú decías antes, al final esto es una enfermedad, esto es un proceso largo, pero bueno, yo creo que es, y más ahora con todos los tiempos que han cambiado, tenemos que ayudarles a que su calidad de vida sea la mejor y que concilien esa vida laboral y esa vida personal con su vida del hospital. Me parece que tiene un impacto social tremendo.
Bueno, hay espacio incluso en el futuro, ¿no?, para que esto se pueda ampliar, me decías.
Sí, está creado para... Hemos empezado con 6 puestos para también haber la respuesta, pero bueno, se pueden crear más puestos y se pueden crear en más áreas porque, bueno, pues al final en un hospital hay determinados tipos de patologías que tienen... que los cuidadores son de larga evolución y bueno, pues al final se cansan y también es una manera de darles un respiro.
Muchísimas gracias, Diana Molina, porque te veo con la bata y porque ahora estamos utilizando la mascarilla, pero se me ha olvidado por un momento que estábamos en un hospital.
Muchísimas gracias, sí.
Esa es un poco la idea.
Eso es.
Esa es la idea, que se nos olvide, ¿no?, que esto es un hospital y que hay que buscar también esas zonas de respiro, de confort, para pasar, ratos diferentes, decíamos, en los centros hospitalarios. Aquí se ha conseguido, Eli, en el Gregorio Marañón.
Pues nos parece una iniciativa estupenda y yo estoy con los pacientes, ¿eh? Ojalá cunda el ejemplo y lo podamos tener en todos los centros hospitalarios, por lo menos de la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Voy con mi gato rojo hasta un país donde llueve y no me mojo.
Bueno, el Ayuntamiento de la capital ha creado una unidad de mediadores para pacificar en los conflictos vecinales por las colonias felinas. Bueno, estas colonias, para que lo sepamos todos, están controladas por algo que se llama Protocolo CER, que significa captura, esterilización y retorno, y se hace para mantener estas colonias sanas y en el número adecuado. Pero claro, hay algunos vecinos que desconocen este protocolo, esto genera problemas. porque unos vecinos se pasan dando de comer demasiado sin tener esa autorización a los gatos que encuentra por la calle, y otros porque no quieren que las colonias felinas estén en su territorio y protestan. Bueno, Carlos Yuma es adjunto de la sección del Departamento de Servicios Veterinarios de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, y le vamos a preguntar a él por todo lo que tiene que ver con este asunto. Señor Yuma, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, estábamos hablando un poco del protocolo CER. Lleva ya unos cuantos años, ¿no?, instaurado en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid.
Sí, el protocolo CER se inició en el año 2016 a raíz de la entrada en vigor de la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. Y el programa consiste, en principio, como ya habías comentado, en, sí, son las siglas de captura, esterilización y retorno. Entonces, aparte de este programa, lo complementamos con otra serie de programas que, si quieres, ahora lo comentamos.
Ahora mismo, pero antes me gustaría saber cuántas colonias felinas tienen ustedes identificadas o censadas en Madrid.
Pues ahora mismo tenemos unas 2.000.
¿Y cómo se gestionan?
Las gestiones, nosotros lo que tenemos es, por parte del Ayuntamiento de Madrid, un censo de todas las colonias, así como los números de animales que lo integran, así como la ubicación, ¿no? Entonces, la gestión diaria propiamente dicha lo lleva lo que nosotros llamamos personas colaboradoras. Entonces, tenemos figuras de persona colaboradora responsable de la colonia, que son aquellos que coordinan a los otros gestores y a su vez son intermediarios con el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, son personas que están absolutamente autorizadas. Ellas sí pueden dar de comer a estos, sí, gatos callejeros, los llamamos así porque es como lo conocemos todos. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se han encontrado ustedes para tener que crear esta unidad de mediadores?
Pues el principal problema que hemos encontrado es que, aun habiendo implantado el programa CER desde hace ya unos pocos años, veíamos que en algunos sitios, aunque la colonia estuviese perfectamente controlada, seguía habiendo, seguíamos recibiendo quejas, seguían habiendo molestias, ¿no? Entonces, creamos esta unidad para intentar establecer unos objetivos comunes entre todas las partes implicadas tanto la gestión de las colonias felinas como por parte de los vecinos.
Bueno, ya decía yo antes que los conflictos pueden surgir por exceso o por defecto, porque es verdad que sigue habiendo personas, generalmente personas mayores, que dan de comer a los gatos sin encomendarse a nadie, sin tener esa autorización previa que es necesaria, y entonces, claro, ahí provocan un problema, primero porque a lo mejor los están sobrealimentando y después porque no se les puede dar de comer a los gatos lo que uno quiere, cuando uno quiere y donde uno quiere. Y luego está el otro extremo, personas a las que les molestan estas colonias o incluso personas a las que se les ha instalado en su parcela, por ejemplo, en su jardín, una colonia felina. Esas son las dos principales cuestiones. ¿Cuál es más numerosa, la del defecto o la del exceso?
Lo normal, la mayor cantidad de quejas que hemos tenido es por exceso. Es decir, por exceso de alimentación que puede generar pues molestias por olores, por riesgo de insalubridad. Entonces, nosotros lo que hacemos en esos casos es previa visita, sí, hacemos una visita en la colonia para verificar la situación y establecer una serie de recomendaciones a los gestores de la colonia para que intenten pues regular un poco, que los criterios sean unificados y que las prácticas sean adecuadas.
Otra cuestión que yo creo que en la que estamos todos muy perdidos, señor Yuma. ¿Cómo podemos saber, si vemos un gato callejero, cómo podemos saber que pertenece a una colonia felina que está, digamos, que ha pasado por ese protocolo de esterilización y que es un gato que está perfectamente controlado?
Pues nosotros, dentro del protocolo CER, una vez que los animales han sido esterilizados, realizamos una pequeña muesca en la oreja. Y una vez y se retornan a la colonia. Entonces, aquellas personas que vean si pasean por las calles y ven que hay un gato con una marca en la oreja, es probablemente ese gato proceda de una colonia felina. Que ya ha sido previamente esterilizado y controlado por gestores.
Bueno, pues atención a las orejas de los gatos con los que nos crucemos por la calle. Por último, señor Yuma, ¿qué hay que hacer para formar parte de ese grupo de voluntarios que se dedican a alimentar, a controlar y a tener un poco, pues eso, bajo vigilancia las colonias felinas?
Pues lo primero que hay que hacer es censar la colonia. Es decir, esa colonia, bien mediante el registro de la oficina de registro, dar de alta una colonia, o bien desde la propia página web del Ayuntamiento de Madrid. Hay un formulario específico para, de declaración responsable para dar de alta la colonia. Y una vez que nos llega la solicitud, nosotros lo que procedemos es al censado, contactamos con la persona que ha hecho, que ha emitido el formulario, para hacer una visita y informarles un poco de cómo se deben hacer las cosas para evitar precisamente molestias y
Bueno, hay que recordar a todo el mundo que, como ya nos decía el señor Yuma, estas colonias están protegidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que gestionarlas, como decimos, cumpliendo la normativa de salud, protección, bienestar animal, que tiene que haber personas que se encarguen de esas. No podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana. Y, por supuesto, yo creo que conviene recordar que no se puede ir por la vida dañando a los gatos. Lo digo porque hemos tenido últimamente algunas noticias de personas que han sido detenidas por agredir a los animales. Hombre, esto yo creo que todos lo sabemos, pero sigue sucediendo, señor Yuma.
Sí, en algunos casos sí, sigue sucediendo, porque es verdad que hay a lo mejor algunas personas que no tienen el concepto de que un animal de colonia, un gato de colonia, sigue siendo un animal de que está amparado, que está protegido por la ley, tanto por la ley 4 de la Comunidad de Madrid como por la ley 7 de Ministerios.
Bueno, y tampoco se puede coger gatos. Quiero decir, si hay una colonia felina que está perfectamente controlada, uno no puede coger y apoderarse o apropiarse de dos gatos que encuentra.
Claro, claro, lo que no puede hacer es...
libremente, unos... claro. Si quiere adoptar un gato, tendrá que ir al lugar correspondiente. No puede ir por la calle cogiendo gatos.
Si son animales que son sociables, es otro punto dentro del programa SER. Aparte de esterilizar y retornar a su ubicación de origen, aquellos gatos que una vez que ingresan en el centro verificamos que son sociables, sí que entran en el programa de adopción para que, en vez de volver a la calle, puedan ser adoptados por personas y puedan estar en una casa.
Ya sí la última, señor Yuma, que si no yo me voy enrollando, voy enlazando una con otra. Hablábamos del protocolo CER, captura, esterilización y retorno. Pero ¿qué ocurre con los gatos que en un momento dado tienen una enfermedad o tienen parásitos? ¿Ustedes también se encargan de esto?
Sí, cuando tienen enfermedades que son tratables, aunque hay que recordar que estos animales en sí, la mayoría son animales que no se dejan tocar, no puedes hacer un tratamiento prolongado, pero sí cuando hay enfermedades que sean tratables mediante o bien antibioterapia, o bien con reposo, o bien con un poquito de antiinflamatorio, sí que lo tratamos. Y luego, otro tema que habías hablado con respecto a los parásitos, tenemos un programa que entrará en breve en marcha, que es el programa de evaluación sanitaria de los gatos comunitarios, que tiene por objeto principalmente eso, es la de la desparasitación de los animales que entren dentro del programa CER, para, digamos, disminuir un poco la carga parasitaria que pueda haber en las colonias en general.
Bueno, pues ya hemos aprendido que esas colonias felinas están controladas, que no podemos hacer con ellas lo que nos dé la gana y que en caso de duda, bueno, pues siempre está el Ayuntamiento de Madrid. Podemos consultar perfectamente. Claro, sí. Si vemos que tenemos muchos gatos alrededor de casa, siempre se puede consultar, porque además estaremos haciendo un bien a los demás. Si están controladas, controladas están, pero si no, claro, ustedes ya pueden intervenir y poner soluciones. En fin, Carlos Yuma, adjunto de sección del Departamento de Servicios Veterinarios de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias, y a seguir con el trabajo.
Gracias.
Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.